desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A una tan sola semana de poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nombre de nuestra iglesia, desde las instalaciones de esta amada iglesia, la West Brownsville, hermanos Navarro saluda a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de Facebook, YouTube y también por Radio Bautista, dándole la más cordial bienvenida. Y acá, hoy amaneció verdaderamente muy frío, y para los que escuchan, ¿por qué menciono estas cosas? Porque no es nuestra región una región que está acostumbrada a temperaturas tan gélidas, tan heladas como las que estamos teniendo. Y por ahí se anuncia que para finales de año, primero del año, estaremos también nosotros una vez más experimentando temperaturas con muy bajos índices. Esto enferma a los hermanos, nuestros niños, la comunidad no está preparada, las casas de algunos hermanos no están preparadas. Por eso, por favor, a los que no conocen dónde está nuestra ciudad, muchas casas acá no tienen calefacción, se ocupan mucho las cocinas o las estufas, se ocupan mucho los calentadores y estas cosas causan incendios. Entonces es muy, muy penoso, pero tenemos esta problemática acá en esta parte de la región. Esta mañana yo voy a predicar por segunda vez, porque la primera audiencia la tuvimos en el culto de las 10 de la mañana. Y voy a predicar un sermón que le hemos titulado Los Trueques de Cristo. Ya voy a explicar por si alguna persona no entiende qué es esta palabra trueque. Pero quiero pedirle por favor que nos pongamos en pie por respeto a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. This only one verse. Solamente un versículo en esta mañana. Por eso le voy a pedir que podamos nosotros leerlo todos juntos, de una forma bien fuerte, sonora, pero claro, leyendo y entendiendo lo que dice. Dice así el Señor en su palabra, todos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y ahora tenemos en nuestro corazón las ganas y el deseo de escuchar lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cabe duda que cuando Dios dijo, o cuando Dios al haber dicho, o cuando Dios expresó que amaba al hombre y que amaba a la humanidad, Dios no podía quedarse conforme ni quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada y que todo esto solamente se quedara en un discurso, en una retórica, en unas palabras bonitas, dulces, populistas, atractivas. Entonces Dios empezó a buscar qué forma y de qué manera y de la forma más efectiva y eficiente Él podía cumplir o finiquitar o llegar después de la caída de Adán y Eva, el hombre nace condenado. Dios sabía, Dios sabe, y Jesucristo sabía que su sacrificio en la cruz del Calvario, venir y desprenderse de todo lo que desprendió, iba a ser por personas que no le iban a él a responder afirmativamente. Iban a ser personas que no le iban a corresponder a lo que él había hecho. Por eso, Jesucristo hizo unos trueques. Me recuerdo que allá en las clases de contabilidad, en el bachillerato, en el instituto, se nos hablaba de que esto era una práctica comercial, en donde alguien venía y entregaba unos productos a cambio de otros productos. Cuando no había moneda, cuando no habían esos canjes, la palabra canje, de ahí viene la palabra change, o sea, el intercambio, esa es la palabra trueque, pero también es exchange y también es un swap. Entonces, Jesús hizo unos cambios. Hay otra figura por ahí que es más expresiva a todo esto. Esto es un trueque. Esto es un exchange. Esto es un swap. Yo te doy una moneda y tú me das la otra moneda con el equivalente a su valor. Y este canje que hizo Jesús, o este trueque, o este exchange, o este swap que hizo Jesús, fue un swap o un trueque bien lleno de desventajas para Cristo. Pero esa era la forma que él había escogido para poderle demostrar al hombre de que lo que él había dicho, lo que su padre había decidido, allá en la eternidad, allá en el cielo, juntamente con el Espíritu Santo, esto tenía que llevar a un cumplimiento. Pero Cristo hizo un trueque para favorecer a personas como nosotros, que le íbamos a responder de esta forma. La Biblia dice, y usted lo sabe, y le voy a explicar esto, ninguno de nosotros amó a Dios antes de venir a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros, oiga esto, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Exactamente, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, Dios amó a un mundo que no lo amaba. Dios amó a un mundo pecador. La Biblia dice que el pecado separa al hombre de Dios. Dios dice también que Dios nos amó a nosotros, aunque nosotros éramos enemigos. Entonces, mire, qué trueque, qué swap, qué exchange lleno de desventajas de Jesús. Pensemos por un momento en las cosas que nosotros ahora poseemos. Pensemos en un momento por aquellas cosas que ahora sabemos y disfrutamos y gozamos y nosotros podemos usufructuar. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos el estilo de vida, la calidad de vida, el trabajo que ahora tenemos? Estoy en una empresa donde me pagan excelentemente bien, donde cada 4 meses yo recibo un bono, donde a final de año me dan un aguinaldo, yo tengo prestaciones, yo tengo un montón de ventajas, el jefe es un jefe muy considerado conmigo, tengo permisos, tengo holidays, tengo feriados, tengo semáforo yo en verde, o sea, disfruto yo, prácticamente estoy considerado como un hombre o como una mujer privilegiada en el trabajo donde estoy. Hay personas que dicen, yo no dejaría mi trabajo por nada del mundo. Eso no se compara con lo que Jesús tenía, con lo que Jesús cambió por nosotros, por personas que en realidad le rechazamos. Yo le voy a decir una cosa, no sé si a usted cuántas veces tuvieron que hablarle de Jesús para venir a Él. A mí me hablaron probablemente de cara a cara, pecho a pecho y confrontándome, me hablaron probablemente como unas 5 o 6 veces. Claro, escuché un montón de sermones. Yo pasé 3 años en un colegio evangélico escuchando capillas todos los días de la semana, de lunes a viernes. 1 hora de capilla a las 3 de la tarde en el colegio donde yo escuché. Yo escuché el evangelio en mi casa, vi el testimonio de mi madre, las personas que me confrontaron, hasta la última persona que Dios me puso pues ahí enfrente para persuadirme, para hablarme el evangelio y presentarme pues a Cristo. Pero hay personas que piensan que la mano de Dios está detrás de nosotros, o como que Dios nos anda persiguiendo a nosotros para dañarnos, para perjudicarnos, para herirnos, para golpearnos. No es así. La mano de Dios se extiende, el brazo de Dios nos alcanza para agarrarnos en su seno, para tomarnos con Él, para curarnos las heridas que el mundo nos ha dejado, para quitarnos los moretones de los golpes que la vida nos ha dado. Y el hombre prefiere mejor huir. Nosotros lo hemos rechazado, a veces hemos ridiculizado nosotros a Jesús, nos hemos burlado del Evangelio, nos hemos burlado de Cristo, nos hemos burlado de la iglesia, nos hemos burlado de los pastores, nos burlamos de la Biblia. Hace poco, les contaba yo el día miércoles y el viernes a los hermanos, que el día lunes un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Minneapolis, Minnesota, había dicho que él demandaba públicamente y mundialmente a Dios porque Dios es un depredador por haber violado a la Virgen María con el Espíritu Santo. hay estúpidos todavía en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa más increíble? Él dice, entendemos que José el carpintero nunca tuvo relaciones con María. Entendemos. Pero si la Biblia dice, y Dios mismo afirma, de que es obra del Espíritu Santo, entonces Dios es un depredador. Dios violó a María y demandamos mundialmente nosotros a Dios. Bueno, hoy yo voy a explicar una cosa. Recuerda el título del sermón que anunciamos. No le digan no a Dios. Y hay un punto final en una de las partes del sermón donde yo tengo escrito. Para todas aquellas personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y usted siente que el Evangelio no le atrae. Usted siente que la iglesia no es para usted. Usted siente que el Evangelio o que la congregación es un estorbo para su vida. Si no quiere nada con Cristo, por favor, no lo critique. Mejor quédese callado, porque la persona que habla en contra de las deidades o divinidad de Cristo y de Dios paga tremendas consecuencias. Entonces, pensemos por un momento en las cosas que nosotros ahora tenemos. Disfrutamos de una casa muy linda, disfrutamos nosotros de vivir en una ciudad muy cómoda. Yo disfruto mucho. Yo no llego a carcajearme, pero sí, hasta cierto punto, con mucho sarcasmo, para muchos amigos míos que viven en otros estados, yo les digo de las grandes ventajas de vivir en Bronzeville. Le quiero poner esto en términos económicos. $1 en Bronzeville cuesta 1.30. Se lo voy a explicar. $1.30 acá es $1 en Austin. $1.50 acá es $1 en Nueva York, en Chicago, en California. El dólar acá en esta ciudad, you can stretch it. Usted puede hacer más con $1 aquí que en cualquier otra ciudad. Usted no tiene ningún problema con desgaste de su vehículo, porque en 20 minutos usted está en el lugar que quiera en toda la ciudad de Bronzeville. We don't know what the word rush hour is. Aquí no existe la palabra rush hour. No existen aquellas cosas de 1 hora y media, 1 hora 45. Entonces, nosotros vivimos en un sitio y en una ciudad, aunque tiene sus bemoles, aunque tiene sus defectos, es una ciudad privilegiada. Es la forma como yo lo veo. Es la forma como yo lo aprecio. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar, abandonar, a hacer un trueque de todo esto? La comodidad, el trabajo, mi salario, mis beneficios, mi seguro, Matamoros, mi mamá, mi tía, todo. ¿Y cuántos de nosotros nos iríamos a esa selva de hierro, a esa selva de cemento de Nueva York, a esa selva de cemento y de hierro en Chicago? ¿Cuántos cambiaríamos este clima maravilloso? Hoy muchas personas no pudieron salir en varios estados de los Estados Unidos por las cantidades de nieve que hay. Si usted empieza a ver los pros, si usted empieza a ver los beneficios, si usted empieza a ver las bendiciones de vivir acá, son muchísimas. Pero ¿cuántos de nosotros cambiaríamos todo esto? ¿Por qué le explico esto? Porque aquí viene el primer trueque de Jesús. Mire lo que hizo Jesús. En el capítulo 2, versículo 5, al versículo 7 del apóstol San Pablo a los filipenses, la carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Mire qué interesante esto. Capítulo 2, versículo 5, el 6 y el 7. El primer trueque que hizo Jesús. Jesús prefirió la tierra. Jesús escogió la tierra. Jesús decidió la tierra y abandonó el cielo. Mire qué interesante esto. Capítulo 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se desnudó, se desarropó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El día viernes, en nuestro estudio bíblico, que estábamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 17, hablando del tema de que los profetas y la ley son hasta Juan. Ok. Y hablábamos nosotros de estos tres grupos religiosos, que nosotros las consideramos como sectas, como desviaciones. Hablábamos de los testigos de Jehová, de sus fundadores, el señor Charles Russell, y el juez masón Rutherford, de la señora Elena de White, bueno, ellos de los testigos de Jehová, la señora Elena G. de White, en los adventistas, que dice que tuvo 2000 visiones y que a ella Dios le dio ciertos derechos y ciertos privilegios. Y por último vimos, pues, a don Joseph Smith, el profeta, el líder, el fundador de los mormones, que Dios le dijo que escondiera unas tablas de oro y las pusiera por allá en Nueva York, y ahora es el líder, pues, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Perfecto. Todos estos grupos, todos estos movimientos, son movimientos antitrinitarios, que no aceptan la divinidad, que no aceptan la deidad de Jesús. Por ejemplo, un gran conflicto que tienen los testigos de Jehová, y es uno de los pasajes que usan para bombardearnos a nosotros, que nosotros aceptamos y reconocemos que Jesús es co-igual con el Padre, que es yo y el Padre, uno somos, dice Jesús en Juan 10:10. Entonces, ellos dicen, ok, señores evangélicos, ok, señores bautistas, si ustedes dicen que Jesús es igual que Dios, entonces el Viernes Santo, en el monte Gólgota, en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, entonces cuando Jesús murió, ¿murió también Dios? No, porque Jesús es un ser teantrópico. Es un ser que es 100% Dios y es un ser 100% hombre. Entonces, ¿Jesús qué fue lo que hizo en este trueque? Jesús dejó su trono y no le importó. Jesús dejó la majestuosidad del cielo y no le importó. Jesús dejó las alturas y la magnificencia y no le importó descender. Jesús dejó de ser el número uno para ser el último, aunque la Biblia dice que Él es el alfa, el primero y el último. Entonces, este síndrome, le voy a explicar, este síndrome de querer ser obsesionadamente el número uno es un síndrome satánico, es un síndrome diabólico. El diablo no estaba a gusto con ser como era, ni estar en el lugar donde estaba. Por eso fue que él usurpó, por eso fue que él añoraba, por eso es que él anheló, por eso es el que él quiso estar a la par de Dios y crecer igual que Dios. Y por eso mismo Dios lo lanzó al lago de fuego, al infierno. Entonces, ese concepto de querer ser igual o estar o querer el protagonismo, ese concepto de querer ser número uno, ese es un concepto diabólico, maquiavélico. Jesús, siendo Dios, se hace hombre. A este acto se le conoce teológicamente, esto lo explicamos nosotros en el Colegio de Teología, lo explicamos en el seminario, que es un concepto teológico de la teología sistemática bíblica que estudiamos en el seminario, de una de las 10 doctrinas, que es la cristología, que tiene que ver con la kenosis. La kenosis es el despojamiento. La kenosis es desarroparme. La kenosis es quitarme de todos los privilegios celestiales, pero nunca perder mi divinidad o nunca perder mi deidad. Eso hablando en la persona de Jesús. Entonces, la kenosis es la renuncia a un derecho. La kenosis es la renuncia o el despojamiento de todas mis pertenencias celestiales sin perder la deidad o la divinidad. Quiero explicar esto. Tenemos una tendencia muy mala y una muy mala costumbre. Nosotros cuando cantamos en Navidad el himno 60. Tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir a Belén a nacer. Lo cantamos, pero como que fuera la canción de Espinosa Paz. Adiós, amor, te vas de mí. Okay. Lo cantamos así. Y así la cantamos. Sin darnos cuenta lo que significa este himno, el número 60. Que Jesús dejó su trono voluntariamente. Jesús dijo, voy a ir yo, me voy a hacer hombre, voy yo a cumplir la voluntad del Padre, voy a dejar todos mis privilegios, voy a dejar todos mis derechos, me voy a despojar, me voy a desnudar, voy a renunciar de todo esto que ahora a mí me pertenece para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca perdió Jesucristo su divinidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe por quién lo dejó? Por personas que no le íbamos a amar, por personas que no íbamos a responderle, por personas que nos íbamos nosotros a ridiculizar el Evangelio, personas que íbamos a burlarnos de la Biblia, personas que íbamos a usar doble sentido cuando hablábamos de las cosas de Dios, personas que íbamos a rechazar y a cometer el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Segundo trueque que hizo Jesús. Ok, Jesús dice esto, mira, yo prefiero que me desprecien a tener actualmente la adoración que a mí me pertenece. Hizo el trueque del desprecio por la adoración. Qué increíble esto, ¿no? Él dejó la adoración y prefirió, I'd rather be disrespected. I'd rather be neglected. I'd rather be hated. Aquí tengo todo, me pertenece. En capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, versículo 26 al 28. Mire esto, el trueque del desprecio por la adoración. A él le pertenecía esto. Mire lo que dice la Escritura. Dámelo, Conrado, por favor, ahí. Mire qué interesante esto. Ahora, si usted lo va a ver en la Biblia, mejor todavía. Y si le puede poner una marca, una nota, estaría bien. Ojo que son palabras textuales y literales de Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Ok, no jefe hoy. No jefe. Usted quiere ser el número uno. Usted quiere buscar protagonismo. Usted quiere que le escuchen. Usted quiere estar en la palestra. Usted quiere estar en la tribuna. Usted quiere estar en el escenario. Tiene que ser servidor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vea lo que dice el 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¡Qué increíble esto! Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos que no le aman. Por muchos que no le respetan, por muchos que le critican, por muchos que se burlan, por muchos que son indiferentes. Ese fue el gran intercambio. Cristo tenía, dame esa figura, Conrado, que esto es maravilloso, contemple esto usted. Cristo tenía a su disposición a todos los ángeles para que le adoraran. Cristo tenía por un lado a los serafines. Cristo tenía a un lado a los querubines. Cristo tenía a los millares de ángeles. Cristo tenía a los arcángeles para que le sirvieran, para que le adoraran. Y Cristo estuvo en la disposición. Imagínense qué cambio tan brusco, ¿no? Imagínense qué cambio tan grueso, tan extremo. Tener en el cielo toda la adoración, tener en el cielo todo a su disposición y venir aquí a la tierra y bajar, y lo primero que encuentra cuando toma el libro del profeta Isaías, en la sinagoga de Nazaret, dice que todos los ojos de los que estaban sentados en sinagoga estaban puestos sobre él, y lo quisieron despeñar, y le dijeron, vete de aquí. Y dijo Jesús, chiruís, si yo no tenía eso allá. Si allá no había un ángel que se dispusiera a levantarme la mano. Allá en el cielo no había un ángel que me confrontara, que se dispusiera a poder herirme, a golpearme, a escupirme. Pero todo lo he cambiado por amor a estos que no me aman. Por amor a estos que no me sirven. Por amor a estos que tengo que andarles diciendo y una y otra vez que yo quiero ser su Señor. Cristo tenía a los ángeles para que le sirvieran. Y a pesar de todo, Jesucristo escogió que lo despreciaran. Jesucristo tenía todo a su servicio, pero Él prefirió servir. Por eso el gran ejemplo que Él da en la cena del Señor, en la última Santa Cena, cuando después de compartir el pan y el vino con los 12 apóstoles, se baja, saca su lebrío, su toallita, y empieza a lavarle los pies a todos los apóstoles, inclusive al que lo vendió, incluyendo al que lo traicionó, incluyendo al que lo vendió. ¡Qué impresionante, ¿no? Jesucristo prefirió ser el último cuando Él era el primero. Intercambios, trueques, exchange, canje, swaps. Pregunto, ¿estaríamos nosotros en la disposición de dejar? Estamos viviendo el mejor momento en la vida. Estamos pasando por un tiempo espectacular. Las cuentas en el banco son de tres ceros. La casa, las casas están pagadas. Los vehículos son de, no solamente de último modelo, son de alta gama. La ropa en el closet es de las mejores marcas. Los viajes, tres, cuatro, cinco viajes en el año de vacaciones, en familia, cruceros. O sea, nos está yendo extremadamente bien. Nos está yendo maravillosamente bien. ¿Cambiaríamos eso por la antítesis? ¿Cambiaríamos eso por lo opuesto? Ninguno de nosotros estaría en la condición de hacerlo. Jesucristo sí. Y lo hizo por personas como nosotros. Tercer trueque. Dejó la pobreza. Digo, dejó la riqueza para hacernos a nosotros ricos. Dejó la riqueza. El trueque de la pobreza. El cambio de la pobreza por la riqueza. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice mi hermano Conrado, y luego nos preparamos, irán para el final. Oiga esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo no entiendo. Hay dos personas que no las entiendo, no las comprendo. El único heredero, The Max Factor, hace unos 6, 7 años, este muchacho, yo me decía, ¿qué pensará este muchacho? No, llegué a la conclusión, es que no está pensando nada. El único heredero de Max Factor se ha gastado la fortuna, dinero, ha cometido unas cosas bárbaras. Pornografías infantiles, violaciones, drogas. Se va a México, lo encuentra por allá, lo meten en la cárcel por 6, 7 años, sale de ahí. Toda una fortuna. Y lo peor es que es el único heredero. Y no tiene hijos. La pregunta es, ¿y a quién le va a quedar todo usted? Hay otro muchacho, no lo entiendo. Muchacho de CNN, Anderson Cooper. El heredero de Gloria Vanderbilt. Mano, esa gente apesta dinero. Apesta plata. Esa gente se mueren, vuelven a nacer. Viven, se mueren y vuelven a nacer. Y no se acaban todo el dinero. Y sin herederos. Ya se puso a pensar usted a quién le va a quedar todo lo que tienen. No hay herederos. Qué terrible, ¿no? Y hay muchos de ellos que prefieren buscar mejor es SPCA, que es el lugar donde están los animales, las mascotas, y empiezan a mandar dinero para cuidar a los perros, a los gatos. Ellos no te invierten en los pobres, ellos no te invierten en la gente necesitada, no te invierten en los veteranos de guerra, no te invierten en los indigentes, no te invierten en los homeless, no. Ellos mandan a donde están los perros a cuidar. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué mundo el que vivimos nosotros? Por eso Jesús es maravilloso. Jesús dejó todo lo que tenía y se hizo pobre para heredarnos a nosotros. Y cuando hablo de riqueza, por favor no vaya a malinterpretar, porque esto no está hablando de dinero, esto no está dolarizado, esto no está metalizado. Es que las riquezas espirituales de Él nos las dio a nosotros para enriquecernos a nosotros con la riqueza espiritual. Le hago una pregunta. Imagínese una persona que dice, bueno, yo soy hija única, yo soy hijo único, me va a quedar a mí toda la plata de mi papi y de mi mami, o de la empresa, o del consorcio, y de la línea, y de esta muchachita, Paris Hilton. No, pueden pasar toda su vida contando billetes y no terminan. Imagínese usted que Jesús dice, soy el único heredero, me lo voy a gastar todo. Y viene Jesús, se desciende del cielo y se hace hombre
y dice, quiero que todos aquellos que me abran su corazón, quiero que a todos aquellos que me reconozcan en su vida como su Señor y Salvador, quiero que a todos aquellos que me confiesen en su vida como el único camino, quiero que a todos aquellos que le creen a mi Padre, que yo soy el Mesías, que yo soy el único camino para ir a Él, quiero que ellos sean mis coherederos juntamente conmigo. Esto solamente Jesús lo puede hacer. Y nosotros muchas veces no podemos cambiar cuando tenemos algún compromiso social. Es que no voy a ir hoy a la iglesia porque vino mi tía Tencha de Los Ángeles y como hoy se va, la voy a dejar al aeropuerto. Mire qué ingratos somos nosotros. Y eso es que ya conocemos a Dios. Y eso es que ya conocemos a Cristo. Entonces, no nos asombremos que un inconverso, no nos asombremos que una persona que no conoce a Dios se porte tan ingrato con Jesús. Si nosotros, siendo cristianos, no somos capaces de desprendernos de lo que tenemos. Vamos a ponernos en pie porque hay una cita bíblica que me gustaría que usted la viera. En Romanos capítulo 5, versículo 10, hermano Conrado y el hermano Iván se la van a compartir. Leámosla juntos, porque quiero que usted se dé cuenta por quiénes Jesús dejó todo. Por quiénes Jesús se despojó de todo. Por quién Jesús dejó el cielo, dejó su trono. Por quiénes Jesús dejó la adoración. Por quiénes Jesús se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Lo leemos todos y dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. No te hemos entendido, no te entendemos, y creo que moriremos sin entenderte. Gracias por haber hecho todo lo que hiciste por nosotros. Éramos pecadores, alejados de ti. El pecado te ofende, pero tú viniste a buscarnos. Tu mano nos alcanzó. Tu mano se acercó hasta donde estábamos. Gracias, Señor, por haber dejado toda aquella adoración celestial y haber venido a este mundo para que te tratáramos de la forma como te hemos tratado. Gracias, porque tu riqueza la has abandonado para hacernos ricos a nosotros y disfrutar de toda esa herencia juntamente contigo en el cielo. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En tu nombre santo lo decimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.